¿Qué tal, AI Fellows? Bienvenidos a otro capítulo de Saturdays AI. El día de hoy invitamos a Frankie Carrero, quien tiene un podcast muy interesante llamado Pensamiento Digital. Él nos compartió en esta entrevista su historia a lo largo de esta carrera en inteligencia artificial sobre cómo ha consultado empresas en temas digitales e inteligencia artificial, lo cual fue bastante interesante. La verdad es que algunos consejos muy relevantes de su parte. Miguel, ¿cómo viste tú la entrevista con Frankie?
Hola, Nayeli. Pues sí, la verdad que muy, muy, muy interesante. Desde empezamos con 2001, Odisea en el espacio, y acabando yendo un poquito al futuro. O sea, realmente ha sido una experiencia muy positiva, hemos aprendido mucho, muy divertida también, muy entretenida. Incluso hemos tenido algún tipo de compromiso sobre qué lenguaje de programación tendríamos que empezar a aprender. Así que yo creo que todos vamos a disfrutar mucho este episodio.
Totalmente, desde el lenguaje de programación hasta libros, cursos recomendados. Eso está excelente y disfruté muchísimo la charla. ¿Qué te parece si vamos a escucharla, Miguel?
Sí, vamos allá. Seguro que lo vamos a disfrutar todos.
¿Qué tal? ¿Cómo están, AI Fellows? Buenos días. ¿Cómo estás? Aquí me encuentro con Miguel y Frankie. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Buenas tardes, buenos días, allá donde estéis. Encantado de saludarte, Nayeli, aquí en las ondas. Y hola, Frankie.
¿Qué tal, Frankie? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos. Muy feliz y encantados de estar contigo, de conocerte. Bienvenido, Frankie. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos acompañas, Frankie? ¿En dónde estás físicamente?
Estoy en Madrid, bueno, en un pueblo que se llama Villanueva de la Cañada, que está en la zona suroeste de Madrid. Y nada, os quería dar lo primero muchas gracias por invitarme a participar en el podcast y encantado de charlar un rato con vosotros.
Frankie, ¿quién es Frankie? Cuéntanos de ti, cuál ha sido tu carrera. Ahora sí que desde que decidiste iniciar en este mundo, o antes de eso, ¿qué te motivó?
Sí, bueno, la verdad es que lo que viene siendo la informática me ha interesado desde bien pequeño. Vale, yo recuerdo que tuve el primer ordenador con 10 años, que era un Spectrum. Yo ya tengo una edad, entonces en aquella época estamos hablando de muy al principio. Y bueno, pues enseguida, más allá de utilizarlo para jugar, empecé a desarrollar mis primeros pequeños videojuegos. Y me empecé a interesar por esto de, bueno, pues cómo podías hacer que los personajes de tus videojuegos se movieran solos y tomaran decisiones por sí mismos, ¿no? Que era un poco como el comienzo de la inteligencia artificial, en este caso aplicada a los videojuegos. Antes de eso, incluso yo recuerdo haber visto la película de 2001 siendo muy pequeñito, pues igual tendría 5 o 6 años, una cosa así, en una proyección que hizo mi padre en nuestra casa. Y recuerdo haberme quedado un poco impresionado con HAL 9000 también. Entonces, pues no sé, yo creo que a partir de ahí, sin hacerlo de una manera consciente, al final todo me llevó a estudiar una carrera técnica en la universidad. Primero hice la técnica de teleco, luego ya hice informática. Y en informática, llegado a un punto, teníamos que tomar la decisión entre estudiar, especializarnos en inteligencia artificial o en robótica. Y yo pensé, bueno, inteligencia artificial lo puedo aprobar. Lo puedo aprender por mi cuenta sin ningún problema. Robótica, si no hago prácticas de robótica aquí en la universidad, es posible que no la vuelva a ver en mi vida. Así que me especialicé en robótica, pero mi trabajo de fin de carrera fue, y así que fue, especializado en inteligencia artificial. Y a partir de ahí, pues todo lo que he hecho en mi vida profesional está relacionado de una u otra forma con la inteligencia artificial. He hecho, participado en proyectos de desarrollo, he sido profesor en la universidad también durante unos cuantos años e investigador. Creamos una empresa, BrainSense, que partía de la inteligencia artificial, en este caso para personalizar y para recomendar productos en e-commerce. He estado trabajando también como consultor en algunas empresas gestionando proyectos de Machine Learning. Y bueno, ahora trabajo como director de producto en DoFinder, pero también estoy relacionado con esta parte de los proyectos de I+D. Así que mi experiencia, ya te digo, ya os cuento a los dos que en este caso está relacionado con inteligencia artificial desde siempre.
Oye, qué interesante, Frankie. La verdad que es muy, muy, muy interesante, como dices tú, de largo recorrido, ¿no? Ya desde el 9000 hasta la actualidad, porque, o sea, creo que lo has explicado un poco, ¿no? Pero ¿por qué te dedicas a la inteligencia artificial? O sea, más allá de esta trayectoria, o sea, ¿qué es lo que te ha motivado a seguir vinculado a todo este sector y a todo este mundo? Que sí que es verdad que en los últimos años sí que ha despegado, pero no siempre ha sido tan popular, ¿no? ¿Cómo, por qué te dedicas a esto?
Pues no lo sé. O sea, simplemente me gusta. Os podría contar seguramente muchas razones que lo podrían sostener, pero hay una parte de tener una cierta satisfacción, ¿no? Cuando desarrollas un sistema que es capaz de resolver un problema por sí mismo y además, sobre todo, que resulta de ayuda para un propósito determinado, ¿no? Para una aplicación determinada. Al principio eran videojuegos y ver cómo un muñequito a lo mejor se movía solo y tomaba esas ciertas decisiones, después han sido cosas mucho más complejas. Pero esto de ser capaz de crear un sistema que, evidentemente, no es autónomo del todo, no tiene conciencia propia, estamos muy lejos de eso, pero que sí es capaz de resolver un problema de forma más o menos autónoma, a mí me produce una cierta satisfacción.
¡Wow! Increíble. Todos iniciamos, yo creo, en este mundo de la inteligencia artificial de esa forma, ¿no? Porque de cierta forma nos satisface al desarrollar algún tema de algún juguete, un videojuego. En mi caso siempre fue resolver problemas matemáticos. Cuando lograba resolverlos, logré resolver la ecuación X, ¿no? Ahora sí que cada quien, por su lado, a lo mejor desde pequeños, desde la escuela, traemos ese tema, ¿no? Y Frankie, a mí me gustaría, ya nos hablaste de esta motivación, pero me gustaría que nos compartieras un proyecto, algún proyecto en el que has estado involucrado y del cual te sientes más orgulloso, o sea, que esa motivación se dio y que dijiste, wow, este proyecto lo logré, y sobre todo, ¿cuáles fueron esos retos?
Vale, si no os importa, voy a hablar como de dos o tres, sin profundizar demasiado, dando algunas pinceladas, pero sí que creo que cada uno ha tenido retos diferentes en su momento, ¿no? Por ejemplo, cuando terminamos la carrera, ese trabajo de fin de carrera que os he comentado que hicimos, lo hicimos entre tres personas, desarrollamos un metabuscador que lo que hacía era personalizar los resultados de la búsqueda. Imaginaos, tú lanzabas una búsqueda, el sistema lanzaba la búsqueda a Google y a otros dos o tres motores de búsqueda que existían en aquel momento y que luego desaparecieron, y lo que hacía con esos resultados era reordenarlos y ofrecer un ranking en función del perfil del usuario, ¿no? De la persona que había realizado la búsqueda. Entonces, eso después lo reaprovechamos para la primera empresa que creé, que lo que hacía era, tenía un sistema de press clipping automatizado, es decir, recomendaba noticias a los usuarios del sistema y cada día se iba a los periódicos, descargaba los textos de las noticias y se iba retroalimentando en función de los perfiles de los usuarios, de las noticias que clicaban, de cuánto tiempo pasaba leyéndolas, ese tipo de temas. Y eso en aquel momento, cuando el tema de la personalización, pues casi ni Google había empezado con ello, cuando en el fondo la potencia de los ordenadores no era la que tenemos a día de hoy, ni tampoco los usuarios estaban acostumbrados a interactuar con sistemas así, pues para nosotros fue un reto muy, muy importante y el sistema funcionó bien, aunque luego la burbuja de 2001 se nos llevó por delante, pero aprendimos mucho con eso. Luego, sin duda, BrainSense fue el mayor reto de mi carrera, porque fueron 10 años y en el que tuve que participar como desarrollador, como CEO de la empresa, tuve que hacer absolutamente de todo, pero siempre mantuve una buena parte de mi tiempo centrado en toda la generación de los modelos de machine learning que había por detrás, sobre todo en la parte más experimental. Entonces, eso fue otro reto diferente porque se trataba de gestionar una empresa, ¿no? con todo lo que llevaba. Y ahí, partimos de crear un sistema de recomendación como el que tenía Amazon en su momento, que fue el embrión de la empresa. Tuvimos que lidiar con el desconocimiento. De hecho, hablar de inteligencia artificial en aquel momento casi era algo negativo, ¿no? Porque parecía que estabas vendiendo humo, que eras demasiado friki desde cierto punto de vista para nuestros clientes, y tuvimos que pasar el reto de eliminar esa barrera, de ese desconocimiento, y de crear un producto que era mucho más que esas recomendaciones, ¿no? Un sistema de marketing automation que tenía mucha más personalización. Entonces, quizá con esos dos yo creo que está bien como para dar un par de pinceladas y ver que que detrás de la inteligencia artificial hay muchos retos diferentes, que son en buena parte tecnológicos, que muchos de ellos a día de hoy, pues gracias a la potencia de cálculo y a, bueno, pues toda la madurez que está adquiriendo, están ya más que sobrepasados, pero hay una parte de producto y de empresa que a veces perdemos de vista, ¿no? Y que creo que también hay que cuidar.
¿Y qué es esto de pensamiento digital y por qué tiene el logo ahí de Hanno en...?
Bueno, pues Pensamiento Digital es un podcast que nació hace poco más de 2 años y que está centrado en inteligencia artificial y en negocios, en el que tratamos de mirar la inteligencia artificial desde un punto de vista práctico, pero sin meternos mucho en temas muy técnicos, sin profundizar demasiado en la parte más técnica, y en la que lo que queremos es, bueno, pues divulgar y que gente que sabe de inteligencia artificial entienda cómo se puede aproximar o aplicar a los negocios, y gente que está metida en negocios entienda cómo puede sacar un poco más de partido de la inteligencia artificial, ¿no? En cuanto a por qué HAL 9000, su logo, pues seguramente es el logo menos original que te puedas echar en la cara, ¿no? Porque seguramente la mayoría de nosotros, cuando hablas de inteligencia artificial, lo que se te viene a la cabeza es esa imagen, o al menos lo que decíamos la gente de nuestra generación. Y es que es lo primero que me vino a la cabeza, realmente. Empecé haciendo un logo que tenía un aire retro, así como de, pues eso, de como hecho con 8 bits solamente, con muy poquitos colores. Y lo que pasa es que al cabo del tiempo pensé que era demasiado retro. Ya lo retoqué un poquito. Pero bueno, yo creo que igual va a ir sufriendo modificaciones, pero HAL va a estar ahí acompañándonos siempre.
Claro, tú, la peli esta, hablamos un momento de eso, ¿no? De 2001, Odisea en el espacio, es del 68. Yo el otro día, hace unos meses, la volví a ver y, claro, me llama mucho la atención cómo anticipa todo esto de los Alexa, ¿no? Los intérpretes así, todos estos asistentes a tomar decisiones, como es el caso de Hanno 9000, los sistemas de navegación. ¿Qué te inspira a ti esta película, ¿no? De un año antes de la llegada del hombre a la luna, ¿no? De la llegada de los seres humanos a la luna.
Pues tengo que decir que es, con todos los fallos que pueda tener y con los errores que haya podido cometer, creo que se adelantó muchísimo a su tiempo, y estoy de acuerdo contigo en que fue capaz de reflejar con bastante fidelidad un montón de aplicaciones que tenemos ahora. Y no sabría decir si fue primero el huevo o la gallina. No sé si esta película ha fomentado algunos de los miedos que tenemos hoy en día en la sociedad respecto de la inteligencia artificial, o simplemente lo que hizo fue adelantarlos, ¿no? Y nos hubiéramos tenido igualmente. Pero es verdad que esta idea de tomar de una inteligencia artificial que tomaba conciencia, que era capaz de tomar decisiones, bueno, de forma autónoma, las que ponía en peligro la vida de las personas, en principio, por salvaguardar también otros intereses, pues a día de hoy yo creo que es un debate que está vigente, ¿no? en nuestra sociedad. Creo que porque se ha malentendido, ¿no? Cómo funciona todo y cómo se aplica realmente la inteligencia artificial a día de hoy. Pero bueno, ha provocado este debate y estamos hablando, como bien dices, de hace más de... Pues, estamos hablando hace 50 años, ¿no? 53.
¿Tú crees que realmente es un peligro? ¿Puede ser llegar a ser un peligro a nivel de extinción masiva? O sea, ¿cuál es tu posición respecto a la AGI o la inteligencia general artificial o la super IA y cosas estas? ¿Cuál es tu posición o tu opinión, ¿no? al respecto, ¿no?
Sí. Hombre, yo creo que de momento, en general, está ampliamente aceptado que estamos muy lejos de esta inteligencia artificial general, ¿vale? Lo que tenemos ahora mismo son sistemas bastante autónomos, pero que solucionan tareas todavía muy sencillas, que ayudan sobre todo a tomar decisiones, o sea, nos ayudan a los humanos a que hagamos algunas de las tareas mucho más rápido, las hagamos mejor, que nos podamos apoyar en ellas, pues, por ejemplo, para, ayudarnos a detectar mejor una enfermedad en una prueba médica, por ejemplo, ¿no? Yo creo que nos están ayudando a mejorar la vida, pero todavía está muy lejos de este nivel de conciencia que implicaría algo como lo que estamos diciendo. Suponiendo que pueda llegar algún día, suponiendo que algún día tengamos la tecnología, suponiendo que la computación cuántica, por ejemplo, nos ayude a avanzar en todo esto de alguna manera, que ya es mucho suponer, bueno, para mí eso es lo de siempre, es una aplicación, es una herramienta que depende de los humanos y al final va a depender de cómo la gestionemos nosotros. Si le damos mucha libertad, pues igual se puede volver loca, entre comillas, para nuestros estándares. Pero bueno, sería de alguna forma también la supervivencia del más adaptado si nos exterminara a todos como querían hacer en Terminator. Pues no sé si llegaremos a eso, no lo creo, pero al final creo que depende totalmente de nosotros. El uso que damos de la inteligencia artificial, bueno o malo, lo estamos gestionando nosotros y lo estamos restringiendo nosotros. Así que personalmente no me da miedo.
Ok, excelente. Muchas gracias, Frankie, por todas esos puntos de vista, ¿no? Que sobre todo en las generaciones un poquito más avanzadas, con este tipo de películas se generan muchos mitos alrededor de la inteligencia artificial. Mitos a tal grado que de repente se piensa en inteligencia artificial y se piensa en robots malvados. Lo digo por, bueno, generaciones como las de mi papá, por ejemplo, y demás, ¿no? Entonces, ciertamente lo ven como algo malo. Las nuevas generaciones están creciendo con esto y ellos, pues, han visto las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. Están creciendo con los smartphones, con un Alexa en su casa, con un Google Home, etcétera. Entonces, se tiene una perspectiva distinta de lo que puede hacer la inteligencia artificial y cómo se puede manejar, ¿no? Y me imagino que todos estos temas, Frankie, tú hablas de ellos en este podcast, que es de luego que estaban hablando, para aquellos que no saben, bueno, Frankie tiene un podcast que se llama Pensamiento Digital. Y que sí, el logo es muy retro, de hecho a mí me gustó mucho, mi papá se dedicaba a ser DJ y todos estos, los discos, yo lo recuerdo mucho y me gusta, y por ahí tiene una colección muy grande de estos discos de acetato. ¿Cuál es el mayor reto, ¿no?, de tener este podcast? ¿Cómo fue que decidiste fundarlo? ¿Cuánto tienes con él? Y sobre todo, bueno, pues para que aquí a los que nos escuchan y les gusta escuchar este podcast, que te puedan escuchar.
Vale, lo primero, si no te importa, sobre una observación que estabas haciendo al principio de la pregunta, me gustaría hacer un comentario. Es esto que decías sobre las nuevas generaciones, ¿no?, y la relación que tienen con la inteligencia artificial. Y fíjate que mi punto de vista, y es posible que esté equivocado, pero mi punto de vista es que en el fondo para ellos resulta transparente. Es decir, pasamos de un extremo en el que hay un desconocimiento total, como puede ser el de nuestros padres, y quizá mucha gente también de nuestra generación, a un punto en el que para los más jóvenes es simplemente son aplicaciones que utilizan y en el fondo les importa poco si utilizan inteligencia artificial o no, si están hechas, bueno, pues con otro tipo de tecnologías. Yo creo que para ellos es completamente transparente y creo que eso es positivo. Eso es positivo porque te ayuda a perder el miedo y bueno, pues tienes una relación mucho más sana, más natural, que al final, porque decíamos antes, yo creo que es hacia donde deberíamos tender de alguna manera. Luego ya sobre el podcast, ya me centro en la pregunta que me estabas diciendo. Pues tengo que reconocer que el podcast surgió un poco, bueno, pues de una manera, vamos a decir, con cierta connotación negativa, o quizá en un momento de mi vida en el que yo no estaba especialmente bien, ¿no? Porque al final BrainChains, que ya os he dicho que es la empresa que me llevó 10 años de mi vida, llegado a cierto punto, pues empezó a no ir muy bien, o al menos no termina de arrancar como debíamos, y llegamos a una situación en la que ya nos tuvimos que plantear cerrar. Al final, bueno, se vendió parte de la empresa, el resto, bueno, el equipo se deshizo, y yo pasé por una época un poco regular, digamos, de ánimo, y necesitaba una vía de escape. Y en ese momento se me ocurrió, parte de mi pasión es la inteligencia artificial, y llevaba escuchando podcast un montón de años, yo creo que hace más de 10 años ya que empecé a escuchar podcast, sobre todo podcast que estaban relacionados con el ocio, pero había empezado a escuchar más podcast que estaban relacionados con temas profesionales, de e-commerce, de marketing, de cosas que también tocaban un poco a la empresa. Vi que no había en castellano podcast o casi ninguno que hablara de inteligencia artificial y escuché algunos en inglés que la verdad es que me motivaban bastante y me decidí, ya os digo, como vía de escape, ¿no? Por tratar de tener un pedacito de mi cabeza situado en algo que me ayudara a tener una actitud un poco más positiva. Así que nació de un sentimiento negativo, pero sí que me ayudó y bueno, de hecho, incluso tuve que estar unos meses porque me tuve que ir a vivir a Galicia, luego volvimos y tal, pero al principio de irme a vivir estuve que estar unos meses sin publicar el podcast y aún así siempre tuve claro que no lo iba a cerrar. Y a día de hoy incluso hay veces que me cuesta mucho sacar un episodio, porque bueno, al final el trabajo es lo primero, ¿no? Y a veces que no tienes demasiado tiempo para poder editar y preparar y todo el tema, pero bueno, para mí es algo que tengo claro que va a estar siempre ahí.
Y muy interesante, Frank, y al respecto, tu opinión, hacer un podcast de inteligencia artificial en español, qué es lo mejor y lo peor de ello, ¿no? O sea, lo que te aporta a ti, ¿no? Y te cuesta, que entiendo que es tiempo y dedicación también, pero ¿qué es lo mejor y peor de hacer un podcast de este tipo?
Pues la verdad es que me aporta muchas cosas. Me aporta aprender en cada episodio, porque entrevisto a gente que sabe mucho más que yo de lo que está hablando y además son cosas que me interesan mucho, así que siempre me llevo algo a casa, siempre aprendo algo. Conozco además a gente muy, muy interesante. Han pasado profesionales de todo tipo, con todo tipo de orientación por el programa. Y bueno, algunos de ellos ya los conocía, otros no, pero conocerles también me ha aportado mucho. Y bueno, pues al final también me ha ayudado incluso a darme cuenta de la cantidad de grandes profesionales que hay en España. Porque al principio de empezar con el programa yo pensaba, a ver cuánta gente hay ahí a la que yo pueda entrevistar en español y que puedan aportar algo, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, pues cada día tengo más gente en la cabeza o en el listado de personas que tengo por entrevistar. Y cada día me di cuenta de que el campo es todavía mucho más amplio. No está creciendo en general, más la gente que ya había. Entonces, para mí es algo, casi enlazándolo con la pregunta anterior, me termina reforzando esa actitud positiva.
Wow, padrísimo, Frankie. Y me imagino con este aprendizaje, todas las personas que has entrevistado, nos pudieras dar tu punto de vista con respecto a ¿cómo ves hoy en día la inteligencia artificial específicamente? ¿Y cómo crees que puede evolucionar en 10 años?
Sí, yo creo que estamos empezando a entrar en un punto de madurez muy, muy interesante, que viene dado un poco, como comentábamos antes, de bueno, pues esa capacidad de cómputo que tenemos a día de hoy, que antes no estaba ahí, nos permite hacer, pues en el fondo, verdaderas maravillas con imágenes, por ejemplo, ¿no? O con voz, o nos permite tratar cantidades de datos que son tremendas. Y además estamos empezando ya a desarrollar aplicaciones basadas en inteligencia artificial con equipos mucho más consistentes. Hemos pasado de el que se dedicaba a la inteligencia artificial o el data scientist, ¿no? Por decirlo así, que es como el informático de antes, ¿no? Que hacía absolutamente todo lo que tenía que ver con informática, a tener equipos donde hay diferentes roles, donde cada uno tiene un papel, pues uno muy centrado en datos, por ejemplo, otro muy centrado en algoritmos, otros muy centrados en ponerlo en producción, donde toda esta parte de DevOps que había antes en tecnología, en desarrollo de software, se está empezando a pasar también a la inteligencia artificial. Y bueno, yo creo que, como os decía, eso nos está llevando a un nivel de madurez que es básico si queremos llegar a aplicarlo en toda su extensión, ¿no? En nuestro día a día. De hecho, bueno, muchos estudios de los últimos años decían que más del 80% de los proyectos basados en inteligencia artificial que se ponían en marcha no tenían éxito. Eso cada año va bajando y yo creo que vamos a ir viendo en los próximos años un aumento, ¿no?, en el número de proyectos de inteligencia artificial que tienen éxito, que se ponen en producción, que funcionan bien, que bueno, pues un montón de temas que están relacionados con todo eso. De cara a los siguientes años, yo no me atrevo a decir cómo vamos a evolucionar a nivel de algoritmos, porque cada año también me sorprendo de las cosas nuevas que van saliendo, de los problemas que hasta hace poco estábamos muy lejos de igualar, pues por ejemplo, el baseline de los humanos y que ahora lo hacemos prácticamente igual o de forma muy cercana y mucho más rápido y no lo sé. O sea, creo que todavía hay muchos retos por ahí por resolver, pero sobre todo creo que de aquí a 10 años va a haber muchos retos que a día de hoy ni nos planteamos y que también podremos haber resuelto, ¿no? Yo creo que esa parte es importante. Y creo también que bueno, que cada vez se va a apostar más, por parte de las empresas para poder sacarlos adelante. Me refiero de las grandes empresas. Va a dejar de ser ese departamento pequeñito o esas pruebas que se hacen a día de hoy para formar parte como un departamento más, al mismo nivel que el resto e integrado con todos los procesos. Ya me gustaría deciros eso, que vamos a poder aplicarlo a esto, a aquello, pero yo creo que soy bastante mal visionario para esas cosas y prefiero ahí callarme un poco.
Respecto a esto, Frankie, respetando que no te quieras mojar demasiado con este tema, porque las predicciones, como tú dices, pues lo más fácil es equivocarse, ¿no? Pero bueno, también es un ejercicio interesante. Yo creo que, no sé qué opinarás con esta afirmación que dice, ¿no? Que hace ya bastantes años de eso de software is eating the world, ¿no? Que se está comiendo todos los negocios. Que si Airbnb, que si el Uber, que si son aplicaciones, aplicar software a casos de negocio que antes eran en lo que dicen en esto el brick and mortar, ¿no? O más tradicionales, y aplicando esa tecnología, pues le da una vuelta y lo hace mucho más eficiente o mejor servicio, luego sin entrar en temas de impacto social y tal, que también los tiene, sí. pero por ese lado tecnológico yo creo que está claro. Y luego esto que hace pocos años está diciendo que machine learning is eating software, ¿no? Se está comiendo todo el software. Cada vez parece que todos los software engineers, y por ejemplo nosotros, la experiencia que tengo también personalmente con personas con programadores, con todo el mundo, pues ya es como parte del paquete básico, ¿no? De un ingeniero de software, de una persona que se dedica a desarrollar, pues está tiene el paquete este de machine learning, ¿no? Que tiene que saber para realmente poder hacer cosas, ¿no? No sé si esa tendencia, si tú crees que es verdad y si esto se va a consolidar a lo largo de los años. Y relacionado con esto, si crees que esto conduce a que se concentre la capacidad de hacer cosas en grandes empresas, que al final son los que están capturando la mayoría de datos, o hay nichos, o hay verticales, o hay espacio para iniciativas más indies o más... dos preguntas, ¿no? Esto de machine learning y sitting software, si esto tú crees que se va a consolidar y va a ser el tema de machine learning va a ser como saber microservicios por el ingeniero de software, por decir algo, y por otro lado, si esto también, esta tendencia va a ser centralizadora y los Google, Facebook, Amazon, Alibaba de turno son los que van a manejar el 99% de todo esto, ¿no?
Vale, bueno, la primera pregunta, yo creo que no. Siendo sincero, porque ya hemos pasado por ahí y bueno, cíclicamente siempre como desarrolladores de software siempre pasamos por ahí. Yo recuerdo cuando terminaba la carrera que se decía que les faltaba poco tiempo a los programadores para ser esenciales porque dentro de poco se iba a programar todo con drag and drop, ¿no? Cogerías cajitas, las arrastrarías, las compondrías y los programas estarían hechos. Ahora se habla de que va a haber inteligencia artificial, que tú le dices lo que tiene que hacer y que te va a crear el programa desde cero. Tal y como yo lo veo, siguiendo con el discurso de antes, nos ayuda a automatizar tareas, pero siempre necesita el apoyo de un humano para tomar decisiones, para componerlas, para... No lo sé. Yo creo simplemente que se va a desplazar lo que hacemos las personas a día de hoy, dentro de desarrollo, se va a desplazar y vamos a hacer cosas distintas. Pero, de hecho, creo que no es algo incluso... en lo que la inteligencia artificial sea la única amenaza. A día de hoy hay otra tendencia también muy clara que es la de no code, ¿vale? Hay muchos desarrollos en los que se está, bueno, pues está hablando de que ya no es necesario codificar y entonces cualquier persona puede crear su propia aplicación con esas herramientas, ¿no? Que te permiten hacerlo. Efectivamente, cada vez hay más herramientas que se pueden hacer, se pueden desarrollar de esta manera, pero tampoco creo que eso vaya a derribar la necesidad de los desarrolladores. Entonces, como siempre, hay que ver qué es lo que pasa, pero mi percepción es que, bueno, pues es un continuo ciclo de tratar de derribar, pero adaptarse. Y surgen, a lo mejor se eliminan unas necesidades, pero se crean otras nuevas. Y yo creo que siempre va a ser necesaria, al menos en los próximos muchos años, no sabría decir cuántos, va a ser necesaria al menos la participación de los humanos a la hora de desarrollar aplicaciones, ¿no? Lo otro que habías dicho, perdóname, Miguel, que se me ha ido.
Sí, esa centralización, digamos, que todos los centraliza, ¿no? Que mientras más tienes, más fácil es tener, ¿no? Un poco, entonces, sí. Esto se puede revertir o se va a consolidar y ¿qué? ¿Va a ser esto un futuro Blade Runner? O...
Tampoco estoy de acuerdo en esto de que las grandes empresas lo vayan a aglutinar todo, ¿no? Yo creo que también poco a poco la inteligencia artificial se está democratizando más, donde este palabra de democratizar nunca me termina de gustar, pero bueno, yo creo que se entiende un poco el concepto, ¿no? Está al alcance de muchos más el poder hacer desarrollos basados en inteligencia artificial. Bueno, cuando yo empecé a trabajar en esto no había ninguna librería, cuando empezamos a desarrollar Brainsys no había librerías para poder hacer lo que queríamos hacer, tuvimos que desarrollar desde cero. A día de hoy, si yo quisiera volver a montar un Brainsys, pues podría contar con un montón de librerías que me permitirían hacer buena parte del trabajo que tuve que desarrollar en su momento. Eso implica que muchos desarrolladores pueden aprovechar estas librerías también para solucionar otros tipos de problemas. Yo mismo, alguna de las cosas que hago también es, actúo como consultor de estrategia y de procesos para empresas en temas de inteligencia artificial y trabajo con algunas empresas un poco más grandes o más medianas, tampoco hablamos de empresas muy grandes, y empresas muy pequeñitas, que tienen muy poca gente, tienen muy pocos recursos, y sin embargo están sacando partido de sus datos para poder hacer cosas como predecir series temporales o para generar imágenes, por ejemplo, por medio de GANs. Y estamos hablando, ya os digo, de empresas de tamaños muy pequeños. Quizá la limitación ahí está más en el acceso a las máquinas adecuadas. Sí que hay problemas que con máquinas bastante modestas pues puedes sacar unos resultados buenos y otros problemas que requieren de más computación. Pero bueno, al final, por lo que veo, sí que hay esa posibilidad de que la mayoría de las empresas, si tienen gente con el conocimiento adecuado, lo puedan sacar adelante. Y en este sentido, de nuevo, cada vez hay más gente que se está preparando precisamente para trabajar en este tipo de proyectos, tanto en carreras como en másteres, como incluso de forma autodidacta, ¿no? Estos MOOCs que hay online, algunos de ellos son realmente buenos y sí que te permiten empezar muy bien y te permiten formarte como para empezar a hacer tus pinitos, ¿no? Con proyectos propios o con proyectos en empresas pequeñas. Y ya os digo, yo creo que al revés, si seguimos así, estamos permitiendo que cualquier empresa en cualquier sitio pueda llegar a utilizar la inteligencia artificial para solucionar sus problemas y que no dependa de aplicaciones de terceros.
Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, por ahí platicando con un ex jefe que tenía, me decía, creo que las futuras generaciones van a ser integradores más que desarrolladores, ¿no? Porque ya existen muchísimas soluciones. Y como tú comentas, esto da pie a que muchas empresas de tecnología pequeñas puedan constituirse y utilizar esos servicios ya disponibles. Y se han creado muchísimas startups en función de esto, ¿no? En cumplir cubrir alguna necesidad dentro del mercado y haciendo estas integraciones y utilizando tecnología que ya existe. Y justamente nuestra siguiente pregunta, Frankie, al respecto. Hay muchos AI fellows que nos escuchan que están incursionando en este mundo de la inteligencia artificial y nos gustaría mucho que con base en esto que ya comentamos, nos puedas hacer algunas recomendaciones para ellos, ya sea tomar ciertos cursos o cualquier tema que quieras comentarles, es bienvenido, cualquier recomendación.
Según me haces la pregunta, se me viene un montón de cosas a la cabeza. Vamos a ver cómo lo ordeno de forma que más o menos tenga sentido. Lo primero que le diría, casi lo acabo de decir, es que tienes un montón de caminos para poder dedicarte a día de hoy a la inteligencia artificial. Cuando yo empecé hace años, la única posibilidad era estudiar una carrera en la que veías dos, tres asignaturas de inteligencia artificial, leer libros, tener la oportunidad casi de dedicarte a investigación porque la empresa era muy difícil de aplicar. Y a día de hoy tienes muchísimos caminos y, de hecho, no tienes ni por qué ser informático. Yo he visto gente que viene de otras especialidades que se ha formado y que está trabajando perfectamente desempeñando este tipo de puestos, ¿no? Y también creo que cualquier momento es bueno. No es algo para jóvenes. Yo veo gente de mi edad, yo tengo 48 años, y veo gente de mi edad, incluso mayores, que están estudiando y se están tratando de reciclar y que, bueno, tienen una visión, otro tipo de visión, que bien aplicada al mundo de la inteligencia artificial aporta también mucho, ¿no? Y en este sentido tenemos que pensar que, pues como decía antes, no es el de inteligencia artificial que hace absolutamente todo, sino que, como ocurre en fútbol, por ejemplo, para hacer un símil, hay muchos roles especializados. No necesitas un jugador que te coja el balón en su área, te la lleva al área contraria y meta gol, sino que necesitas que vaya pasando por diferentes puntos, por diferentes partes del campo y se la vayan pasando entre ellos para poder llegar a hacer ese gol, ¿no? Entonces, te puedes especializar en la parte de datos. De hecho, la parte de datos es la más relevante a día de hoy. Con todo esto que hemos dicho de hay muchos modelos, hay muchos algoritmos, no modelos, sino algoritmos que funcionan bien, el estrés está en la parte de los datos. Tienes que conseguirlos, tienes que procesarlos bien, tienes que limpiarlos, tienes que hacer extracción de características. Hay un montón de preprocesamiento y eso, bueno, pues es algo a lo que te puedes dedicar que va directamente a la aplicación de la inteligencia artificial. Puedes luego trabajar en esta parte de modelos, ¿no? De entrenar con modelos, de ver los resultados, de afinar los parámetros, de bueno, esa es otra especialidad, o poner toda la parte posterior de ponerla en producción, ¿no? De generar la infraestructura. O sea, hay muchos elementos, muchos roles distintos para trabajar en inteligencia artificial, y eso creo que abre mucho el campo. Entonces, mi recomendación sería, primero hazte un curso donde aprendas qué es todo lo que hay que hacer, y luego trata de especializarte, ¿no? En alguno de esos campos donde tú te encuentres un poco más cómodo. También recomiendo leer libros no solamente técnicos, sino de negocio. A mí en su momento, bueno, yo ya os he dicho que estuve de investigador en la universidad, yo fui un investigador bastante mediocre, entre otras cosas porque la investigación tampoco me motivaba tanto como yo pensaba. Me motivaba más que el qué, que es lo que hay detrás de la investigación, el para qué, cómo se aplicaba. Entonces enseguida se me iba la mente a crear aplicaciones, ¿no? las que pudiera utilizar todo esto, ¿verdad? Investigué en temas de personalización, pues enseguida se me fue a las recomendaciones. Investigué en temas de reconocimiento de entidades nombradas, que los aplicaba a otro tipo de cosas, ¿no? Es que al final para mí iba un poco por ahí. Entonces yo recomiendo también que se lean libros técnicos, pero libros de inteligencia artificial aplicada a los negocios, que además están en inglés en la mayoría de los casos, pero hay muchos y bastante buenos. Y creo que también en este sentido es importante pensar que la inteligencia artificial al final no deja de estar al servicio de un producto. O sea, yo recomiendo que cuando te formes en inteligencia artificial, procures tener aplicaciones en la cabeza y aplicaciones que sean de producto. Tu objetivo no es crear un modelo, sino un modelo que da servicio a una aplicación que luego hay que ponerla en producción. Y creo que esa parte también es importante. Y luego, bueno, muchas veces si eres muy técnico, no eres capaz de comunicarte bien con el resto de perfiles de una empresa. Entonces tienes que pensar que si les hablas de forma muy técnica seguramente no te van a entender. Entonces yo les recomiendo que uno trate de mejorar esas habilidades sociales, ¿no? Porque al final siempre trabajamos en equipo. Siempre tenemos que explicarle a alguien cómo funciona tal algoritmo, qué es lo que hay detrás, ¿no? Para que lo entienda. Y por último, yo creo, espero que sea por último, que os estoy inundando aquí con cosas que me vienen de forma un poco atropellada, creo que tenemos que tener presente desde el principio algunos aspectos que tienen que ver con esta parte ética de la que tanto se habla en inteligencia artificial y que a lo mejor a veces se profundiza poco, ¿no? Estoy pensando en sesgos, por ejemplo, sesgos en los datos, como tanto se habla, en temas de inclusión, porque muchas veces no se tienen en cuenta determinados grupos de todo tipo, ¿eh? No solamente a nivel étnico, como se dice muchas veces, sino a nivel de edades también, de procedencias, yo que sé, hay muchos elementos que no se tienen en cuenta tanto en la creación de los modelos como luego la aplicación de los productos. U otros aspectos, por ejemplo, como es el del consumo energético, que también se ha comentado mucho pues, con aplicaciones como la de OpenAI, ¿no? con GPT-3, o con todo lo que ha hecho DeepMind también, pues para resolver el problema de vencer a un humano en Go o vencerles también en videojuegos. Todo eso conlleva un montón de consumo energético y hay que tratar de mejorar quizá tanto los algoritmos como las propias máquinas para que se consuma menos. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de verlo como algo que tenemos que llevar asociado durante toda nuestra carrera. No nos podemos centrar solamente en la parte tecnológica, sino en ese impacto que tiene luego en la sociedad. Y perdonad, que creo que me he extendido un montón con esta respuesta.
No, es un tema que te podrías extender mucho más, no tengo ninguna duda que podríamos tirarnos todo el día de hoy hablando de esto, pero voy a hacer una pregunta muy, 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 muy concreta para que te mojes un poco. ¿Python, R o SQL? ¿Qué cosa tendría que aprender alguien que quiere empezar en esto? Una sola cosa. Eso puede ser Python, R o SQL o SQL. ¿No?
Vale. Bueno, pues si solamente puede ser una
solo
cosa,
pues
diré Python.
Vale. Está bien.
Seguramente por cercanía. Porque R, por ejemplo, yo no sé, Python y SQL sí, y creo que lo que puede ser un poco más extendido en todos los procesos que hemos comentado sería Python.
Ahí estamos de acuerdo, aunque SQL últimamente me hace dudar, ¿eh? Me hace dudar, digo, ostras, les tenía que dar más atención, porque cada vez va a hacer más cosillas ahí. Y mira que tiene años, este tiene más años que Odisea 2001.
Sí, efectivamente.
Pues, no nos vamos a extender más porque es súper interesante la entrevista, la verdad. Solo te voy a preguntar una cosilla. Un libro que nos recomiendas, esto y luego otra cosa, pero un libro que nos recomiendes a nivel de negocio o incluso de novela, de ciencia ficción, que tenga menos de 10 años o 15, si quieres, que te inspire para esto, ¿no? Para Algo que te inspire, ¿no? No es necesariamente técnico o de negocio, pero lo que quieras, un libro.
De hecho, os voy a comentar dos libros que están relacionados con inteligencia artificial que quizá están más, son más de negocio o más de divulgación. Están a caballo, ¿no? Entre divulgación, negocio y que yo creo que complementan bastante esa formación técnica que solemos tener. Uno de ellos es uno que me estoy, aunque ya tiene algún 3 o 4 años, es uno que me estoy leyendo ahora, que me lo había dejado en cola, se llama Predictive Machines, ¿vale? Y el otro es uno que me acabo de comprar esta mañana precisamente, todavía no lo he empezado a leer, que se llama The AI First Company, es decir, compañías o empresas, o la empresa que da mucha importancia a la inteligencia artificial, por decirlo así, o que la tiene metida en vena, casi hablando de forma coloquial. El primero me lo estoy leyendo, me está llamando mucho la atención, creo que es muy interesante para acercar a la gente a esa parte de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial como herramienta de predicción, que a veces parece que estamos hablando de un vidente, ¿no? De alguien que predice el futuro, cuando al hablar de predicción realmente estamos prediciendo cosas del presente en la mayoría de los casos, ¿no? Lo que queremos saber del ahora. Y el segundo, precisamente parece que va a hablar, ya os diré cuando me lo lea, pero parece que va a hablar de cómo gestionar dentro de una empresa todos los procesos que hay que tener en cuenta a la hora de organizarla, de forma que la inteligencia artificial se utilice de manera natural, ¿vale? Entonces, creo que esos dos libros pueden ser interesantes y a lo mejor un poco distintos de lo que os puedan recomendar otras veces.
Excelente. Yo dudé mucho acerca de la respuesta entre Python y SQL. No sabía que...
¿Qué materias?
Pero sí, yo creo que un 50-50. O sea, muy difícil seleccionar solamente uno, pero definitivamente a lo mejor un 55% más Python, pero... Muy, muy bien.
Estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Pero como me habéis dicho que elija uno, ya me tenía que
mudar. Bueno, muy bien, y gracias también por las recomendaciones del libro. Acerca de los negocios, hay uno que me gustaría proponerles también ahí a los chavos que nos escuchan, que se llama Key Performance Indicators. Está muy, muy cool con respecto a entender el negocio, ¿no? Y cuáles son los KPIs. Está muy interesante. Y bueno, pues Frankie, la verdad es que está padrísimo hablar contigo, nos dejaste mucho aprendizaje y podríamos ahora sí que seguir aquí todo el día, como dice Miguel. Sin embargo, pues el tiempo es desafortunadamente es limitado, es un recurso limitado. Entonces, nos gustaría que hicieras una última recomendación para cerrar. A nuestros AI Fellows para que tomen nota, además de los libros que ya recomendaste. Y, bueno, pues también que nos digas a quién te gustaría que invitáramos a este podcast. ¿A quién retas para que venga y sea entrevistado?
Vale, pues os voy a proponer a una persona que fue para mí una referencia, aunque no conocí mucho, conocí muy poquito, pero fue una referencia precisamente cuando estaba en esto de si seguir en la universidad o dedicarme pasarme más a la empresa, que se llama Francisco Martín. Es un español, pero que enseguida se fue a trabajar a Estados Unidos y allí empezó a desarrollar su carrera en inteligencia artificial, que creó una empresa que se llama Strands, que precisamente hacía recomendaciones de producto para e-commerce. Fuimos competencia suya, además nosotros surgimos después, lo que pasa, nos centramos más en Europa, ellos estaban más centrados en Estados Unidos, y que en los últimos años ha creado una empresa que se llama BigML y que básicamente lo que tiene es una herramienta accesible para poder desarrollar modelos de machine learning. Es decir, alguien que esté empezando, que no tenga muchos conocimientos, en lugar de montarse pues, el típico Jupyter o alguna cosa así, puede utilizar esta herramienta, puede aprender bien cómo se crean los modelos, cómo procesar los datos, bueno, un montón de elementos que hay que tener en cuenta dentro de todo este proceso y puede ser una buena ayuda, ¿no? para la formación. Entonces, la verdad es que no he escuchado entrevista reciente a Francisco Martín. Yo no lo he llevado tampoco todavía al podcast, es alguien que tengo pendiente, pero por mi parte os lo cedo con gusto, si lo podéis traer vosotros aquí.
Muchas gracias, Frankie, por la recomendación y muchas gracias también por estar aquí, por acompañarnos. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Frankie. Espero que puedas volver a estar aquí con nosotros y hablar de otros temas posteriormente.
Muchísimas gracias a vosotros de nuevo por invitarme. La verdad es que he estado muy a gusto en la conversación y, por supuesto, si alguna vez pensáis que es interesante que me vuelva a pasar por aquí, no tenéis más que decirlo.
Muchas gracias, Frankie. Muchas gracias, Nayeli.
A vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego, un abrazo.